Una de principales será que yo me parezco en Don Juan de Marco. Bueno, el presupuesto complementario fue, y con sus modificaciones, las modificaciones que envió el Poder Ejecutivo, lógicamente, fue aprobado en la Cámara de Diputados. Pasó 103, 106 a 36 en contra. Lógicamente, luego de su aprobación, los legisladores de la oposición, principalmente de Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, se quejaron, expresaron su desasosiego, sus críticas. Bueno, rechazaron que se haya aprobado. Lógicamente, antes de aprobarlo hubo muchas negociaciones ahí, porque incluso muchos de esos mismos legisladores, que como no se aprobó ni se acogió a alguna de las propuestas que estaban haciendo, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, su bloque de diputados, había llevado una propuesta de modificar el presupuesto o el proyecto de ley, ¿verdad?, de presupuesto complementario, y que se hiciera así. Miren, aquí tenemos una propuesta. Que se haga así, que se haga así, que se haga asado. Bueno, eso fue rechazado. Y entonces, lógicamente, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, entonces calificaron como un atropello ese proyecto. Comenzaron, ya como el asunto no era con educación, porque se había eliminado esa parte en la propuesta que había enviado el gobierno, Hacienda sobre todo, entonces la emprendieron que era una barbaridad, quitarle dinero a obras públicas, quitarle dinero a la mujer, quitarle dinero a la juventud, a trabajo, etcétera, etcétera. Fuerza del Pueblo, a través de su vocero, Omar Fernández, incluso llegó a calificar de que ese era un proyecto y una modificación insensible. Bueno, y así, hubo muchas expresiones contrarias. Y claro, nos faltaron también las expresiones de los voceros del PRM, de diputados, entre ellos el vocero de los diputados de la bancada del PRM, Julio Fulcar, quien llegó a decir que bueno, que lo que pasa es que no, la oposición no quería, lo que quería era que se aprobara una modificación en el que el gobierno no pudiera hacer nada. Ni con el sobrante, ni con el faltante, ni con el sobrante, ni nada. Bueno, esas son sus expresiones. Y hubo otro que incluso, no me voy a acordar ahora de su nombre, que señaló que muchas de las transferencias que se estaban promoviendo iban dirigidas a asuntos como el subsidio a los combustibles, al que había que haber dedicado, o al que el gobierno ha dedicado, casi o más de 40 mil millones de pesos. No sé, una defensa como medio rara esa. Habría también que ver la lógica del destino. Pero también cualquiera quisiera saber qué hubiese pasado en este país si el gobierno hubiese estado aumentando en vez de congelando los precios de los combustibles durante tanto tiempo. Si los choferes, si los transportistas hubieran aguantado el precio al que se hubiese puesto según la famosa fórmula, nunca bien querida ni bien ponderada, ni bien aclarada fórmula para establecer los precios de los combustibles en el país. Bueno, pero ahí está. Se aprobó en la Cámara de Diputados. Claro, aunque la sonrisa de Pacheco parece indicar que es prácticamente un triunfo, digamos, en términos de posiciones para el gobierno y para el partido de gobierno y para el presidente de la Cámara de Diputados y para el bloque de los diputados del PRM en esa Cámara, lógicamente que todavía el asunto no termina, porque ahora va al Senado, donde quizá cualquiera pudiera decir, bueno, ahí son menos, ahí las negociaciones son más fáciles o son menos dificultosas, trabajosas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, probablemente por ser menos, las negociaciones que haya que hacer también serán menos y probablemente el acuerdo se resuelva más fácil. Ahora, en sentido general, parece, me incluyo entre los que perciben, que el haber resuelto eso, aunque sea fuerza de mayoría mecánica, pero el haberlo resuelto como tan rápido en la Cámara de Diputados parece también ser una señal de que puede ser más fácil entonces de aprobar esa pieza en el Senado de la República cuando sea conocido. Me imagino que en el transcurso de esta semana la pieza fue aprobada ayer, entonces puede que lleve uno o dos días en el correo interno, en el trámite, pero es muy probable que jueves o viernes se esté conociendo en el Senado de la República este proyecto de modificación que, como quiera, incluye todavía algunos elementos, pero que algunos economistas han estado prácticamente dando el espaldarazo a las modificaciones, incluyendo hasta cuando se presentó, porque el asunto de que fueran fondos del Ministerio de Educación, algunos de los que pensaban transferirse, representa para muchos economistas más una cuestión de tipo, si se quiere, moral, no constitucional ni legal, que lamentablemente he escuchado a algunos legisladores estar diciendo como de que no, que ese proyecto viola la Constitución, que viola la ley de educación, la Ley General de Educación, incluso dijo Juan Julio Campos, el vocero de los diputados del PLD. Bueno, ¿hasta dónde una ley, si se contrapone a lo que dice otra ley, puede ser una violación legal y no una modificación necesaria? Y todavía sigo esperando hasta dónde o dónde dice en la Constitución que el presupuesto de un año del Ministerio de Educación, aunque haya una disposición general que diga que no se le puede reducir el presupuesto al Ministerio de Educación. Sí, esa es una disposición y una declaración de intenciones. Pero ¿dónde dice eso en la Constitución de la República? La Constitución de la República dice en alguna parte que el presupuesto de educación no se puede modificar en alguna o tal ocasión, una situación general o específica. Bueno, yo particularmente no conozco. Sí sé que la educación es una de las de los servicios estratégicos del Estado que ha sido declarado prioritario. Y hay una ley, incluso, no la general de educación, no. La ley que establece el desarrollo estratégico de la educación dominicana hasta el año 2030, producto del pacto por la excelencia o por la calidad de la educación. Eso sí lo dice la ley, más de una ley. La ley de educación y la ley que contempla el desarrollo de la educación, el desarrollo estratégico de la educación dominicana. Sí, hay muchísimas declaraciones de intenciones, en muchísimas leyes hay muchísimas disposiciones que otras leyes de otras áreas a veces no es que se la pasan por salvo hacia la parte, sino que sencillamente a veces no se sienten obligados a cumplirlas por una necesidad sectorial específica. ¿Es así? El puente Duarte tiene una contravía. El puente Juan Bosch tiene una contravía. Un carril se entendió que era necesario, pero no es que en general, porque tenga 5 o 6 vías en dirección hacia el oeste, significa que no puede haber una contravía, no puede haber un carril. Entonces, es para ejemplificar de que hay disposiciones generales que se tienen que ajustar a veces a las circunstancias. Y no es la primera vez que pasa una situación como esta. Pero, bien, ahí va la cosa. Y ahí estamos viendo también cómo se ha hecho con esto muchísima laraca, igual que se sigue haciendo también respecto a la Cámara de Cuentas, donde se está desarrollando todo un plan de querer desacreditar moralmente y de querer colocar en primer plano unos asuntos que no tienen nada que ver, incluso no tienen nada que ver con Cámara de Cuentas. Se quiere llevar a un juicio político un asunto por una causa que, si se establece como real, debería de ser tratado en los tribunales, en el Código Penal, porque el acoso laboral o el acoso sexual es para verlo en un tribunal penal, no es para verlo en un juicio político. Pero no, a esa Cámara de Cuentas hay que desacreditarla, porque ese es el contén. Ese es el contén, ese es el último bastión para lograr aquí alguna documentación de prueba contra muchos de los casos que, si tienen implicaciones políticas, es porque quienes han cometido la corrupción de la cual el Ministerio Público los está acusando han sido precisamente políticos y allegados a grandes y altas figuras políticas. Entonces, la Cámara de Cuentas hay que desacreditarla. ¿Cómo se va a desacreditar? Llevándola al plano de un juicio político. ¿Por qué? Porque como es la única entidad que puede emitir una documentación o una auditoría, que no hay tutía por donde usted decir rechazarla en el Ministerio Público. Entonces resulta que, no. Si el juez no me conviene, entonces no, ese juez no es bueno, no es justo, no es correcto. Por eso estamos escuchando toda esa cháchara. Y no digo con esto que no haya habido o que no haya, pero si ha habido problemas de tipo laboral, o es en el sector laboral, o es en la jurisdicción penal, donde hay que debatir asuntos que no tienen nada que ver con la composición o con las ocupaciones de la Cámara de Cuentas. Pero es así. Vamos a destruir, vamos a matar el mensajero. Vamos a destruir la última defensa válida, o la más fuerte de las defensas que tiene precisamente el Ministerio Público para sustentar los juicios que está llevando por corrupción a figuras de carácter político. Eso es todo lo que se busca con todo eso. Porque si no fuera así, imagínense, ya hubieran ido a los tribunales hace tiempo y no tuvieran que estarse valiendo de un montón de legisladores que, en este caso, los que llevan la voz cantante, resulta y viene a ser que están vinculados políticamente a muchos de esos acusados que están ahí. Entonces, el asunto no es hacer una revisión moral y la pulcritud, la eficiencia de la Cámara de Cuentas. Es que la Cámara de Cuentas, si emite una auditoría, un certificado, una certificación con pruebas de auditoría y se la da al Ministerio Público, no hay tutía, no hay para dónde coger. Entonces hay que desbaratar el elemento, el último muro, el último bastión que puede resultar exitoso en los casos que está llevando el Ministerio Público. Hay que destruirlos. Hay que destruirlo, ese bastión. Eso es. Por eso que ustedes ven que hay tanto empeño en acabar con esa Cámara de Cuentas. Lo demás es lo demás.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.